Pero la comida y la bebida separadas una de la otra tienen unas necesidades de recursos incluso mayores que las de los perros. Entonces, si metes un montón de gatos juntos, evidentemente van a quedar marcados a nivel comportamiento. Y además los gatos que no han estado socializados con, o sea, los que no se han criado con la madre, por ejemplo, los gatos que los has cogido muy pequeñitos con 15 días, pues porque la madre se murió, etcétera, también tienen un carácter más difícil porque la madre les enseña las reglas de las reglas sociales de comportamiento. Entonces son las que les instruyen. Entonces, por eso siempre recomendamos, ¿verdad, Juan?, que los gatos se cojan mínimo con 2 meses, 2 meses y medio, para que sean gatos muchísimo más sociables y más dóciles. Entonces, una colonia dentro de un lugar pequeño va a tener gatos que luego van a tener dificultades. No sé si estás tú de acuerdo, Juan.
Sí, pero de todas maneras, yo digo, bienvenidos sean estos gatos que los han sacado de ahí, que hay mucha gente dispuesta a adoptarlos y demás. Tengo que decir que es una pena que la gente se movilice cuando hay una desgracia de estas, cuando encuentran gatos o perros en un estado lamentable, que la gente se movilice antes. Está bien que se movilice para darles una ayuda a estos gatos y demás, pero que la gente se sensibilice que no es solo estos gatos los que lo están pasando mal, que hay muchos gatos y perros en protectoras y demás y que salgan por ahí. A ver, está claro que van a tener un trauma de estos años, digamos, que han vivido en unas condiciones lamentables, pero yo creo que lo que van a hacer es ganar en calidad de vida. Entonces, al ganar en calidad de vida, yo creo que esos traumas sí que los pueden tener problemas, de comportamiento, de
asustadizos,
que no son tan sociables y demás. Pero bueno, yo simplemente con el hecho de sacarlos de ahí, de darles una mejor vida, yo creo que el gato, igual que el perro, en los casos de abandono y demás, son agradecidos, entonces van a pasar a mejor vida. Y yo creo que, aunque haya algún trastorno, algún problema y demás, pero que, bueno, en este caso han tenido mucha suerte.
Estaban ahí encerrados porque otra cosa no se abría la ventana. De hecho, la denuncia viene por olor.
Suele ocurrir así normalmente.
Claro, porque el gato si lo abre sale. Dice, si le abro la ventana salen los gatos.
Claro.
Tampoco será muy saludable que el gato... No sé si los gatos salen mucho, la gente no los suele pasar.
Los gatos son animales limpios. Yo quería puntualizar algo que me parece importante. Los gatos ferales, que no solamente pertenecen a las ciudades, sino que pertenecen al campo, a los gatos que están asilvestrados, que incluso se cruzan con gatos monteses, que son gatos totalmente salvajes. No podríamos hablar de un comportamiento de que ellos sufran porque tienen miedo al ser humano o que esquivan al ser humano. El miedo es un arma que tenemos todos los seres vivos para poder enfrentarnos a los peligros que podemos tener. Entonces, lo que pasa es que hemos cogido esos gatos, igual que con los perros, y los hemos traspasado a nuestra vida. Por tanto, tener unos gatos encerrados en una habitación cuando son animales, como bien decíais, que son gregarios, pero al mismo tiempo necesitan un espacio, necesitan un entorno, son animales absolutamente territoriales y son animales absolutamente carnívoros. El problema es cuando esos gatos han vivido esa experiencia y han salido ahí, porque hay gatos que son gatos ferales que podrán vivir más, podrán vivir menos, pero viven más felices. Tengo yo la sensación, y por mi experiencia, tengo la sensación de que esos gatos que muchas veces están en las aldeas, que a lo mejor viven menos años porque a lo mejor su vida no es tan cautivadora como un gatito que come todos los días sus latitas y va a la peluquería, etcétera, etcétera, pero que yo creo que esto es un problema de humanización también de los animales. Y bueno, y aquí estamos entrando en un problema de síndrome de Noé y síndrome de Diógenes, que por supuesto es un problema pues ya muy serio, ¿no? Buscarles... los seres humanos también somos un poco... somos maravillosos, pero también somos un poco... A veces es un poco chocante, ¿no? Es una entelequia. Les han encontrado casa para vivir, algunos de ellos y todo lo demás, pero habría que buscar muchos más gatos que están por ahí y que realmente han tenido una vida, y ya acabo, han tenido una vida en sociedad, han tenido una vida en familia y de repente los han soltado, que esos, esos gatos sí que sufren
eso
muchísimo.
Sufren muchísimo.
Y al final acaban
no
muertos.
Están preparados, debajo, claro, exacto, para...
Porque un gato feral pues puede vivirá unos años, a lo mejor muere de una infección, de una pelea con otro macho y o acaba cojo, tirado en unas rocas, pero es una muerte, digamos que natural, es decir, que forma parte de esa... De esa
bueno, y que ellos tienen, los que son, los que tú estás diciendo, son, tienen recursos para correcto, vivir fuera, pero un claro, gato que ha vivido siempre dentro de un domicilio, que no ha tenido que cazar y no ha tenido que hacer nada, tú
como los perros cimarrones,
fuera, y tiene muchísimas más dificultades para sobrevivir, evidentemente.
Uh-huh. Sí. No sé si quieres acabar con los gatos ya. Por cierto, que la gente le sigue teniendo mucho miedo cuando se recogen gatos, en este caso, pues, Servigal, una empresa y tal, que no los maten. Sobre todo en redes sociales y tal, quizá porque antiguamente a lo mejor se tomaban, había otro tipo de políticas, ¿no?, para con los perros callejeros o gatos, así aparecían. Yo creo que hoy en día no sé si está garantizada sí que se percibe ese miedo, ¿no? La gente dice, y lo...
Bueno, está el sacrificio cero sí, desde el 2017, en una comunidad autónoma como la nuestra, que hemos sido pioneros. Evidentemente habrá gente sin escrúpulos que pueda sacrificarlos o no, pero no vamos a contar con que esto sea así. Contamos con que la gente es honrada, contamos con que las empresas son honradas, contamos con que esos gatos van a estar bien. Pero bueno, yo, por ejemplo, he estado en el País Vasco, en un sitio donde que todo el mundo dice que tienen todo muy bien y fenomenal, y no es una crítica malsana, pero los tenían unas jaulas mínimas y estaba allí día y noche, con una que poco menos que cabía el arenero y no sé qué será mejor. Que si el tiempo que les quede, que vayan, que estén salvajes o estar allí perpetuamente tal. Y desde luego creo que nadie da por hecho que se sacrifiquen ni perros ni gatos porque está prohibido por ley.
A ver, sí, pero hay mucha gente, yo creo que...
Cualquier ser vivo en un espacio pequeño y en un lugar restringido no va a tener un bienestar, claro, ¿no? Eso ya, ni gato, sí, ni perro, es que ni humano, ni nadie, también, ¿no?
Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa todavía que si... La protectora o el servicio municipal recoge perros o recoge gatos, pasados 6 meses los van a matar. Ya no es así. Entonces, también muchas veces es desconocimiento por eso. Dice, pues me llevo yo al perro o al gato porque si no, pues lo van a matar. Y sé de gente que tiene 6 o 7 gatos en casa precisamente por eso. Y decirle, oye, que no los van a matar, que ahora no se puede hacer. Y dice, bueno, yo me lo llevo por si acaso. Y hay muchos pisos con muchos gatos.
Pero está prohibido, tenemos sacrificio cero, hemos sido una comunidad, vuelvo a repetir, que hemos sido avanzada, hay que decirlo. Pero, de todas formas, seguimos teniendo un problema. Porque, ¿qué hace un perro, por ejemplo, PPP, o qué hace un gato durante toda su vida? Es decir, sinceramente, es algo terrible, eso es una cadena perpetua.
Por eso promover las
adopciones, pero por ejemplo, en los PPPs, dime qué perro se va a ir a una casa con 7 años, un pitbull, se va a quedar eternamente metido en una jaula.
Es igual, un gato que lleva toda la vida
horrible,
el dique de abrigo, sí, y que nació allí, y además que poco contacto, que tuvo algo de contacto, que tiene contacto con la gente que los va a alimentar, que autoriza el ayuntamiento a alimentarlos y demás. Meterlo en una casa y encerrar en una casa, no sé hasta qué punto
horrible.
Es bueno.
Eso es un trauma para... Claro, ahí está. Pero es que al final, si el servicio de la acería, Servigal en este caso en Coruña, recoge esos gatos, ese gato, ¿qué vida le espera a ese gato?
Bueno, yo creo que podríamos, no haciendo una crítica, sino una crítica constructiva, una crítica sí, pero constructiva, yo creo que a lo mejor tendríamos que abrir esas puertas, las puertas de cualquier centro de acogida, para que vinieran voluntarios, para que se pudieran tener esos gatos y esos perros con más, pues como hacen muchas protectoras, que dejan pasar y tienen una sociabilización, sí, una socialización con seres humanos, y algunos de ellos mejoran, otros no, algunos pues evidentemente van a quedar allí toda la vida, otros morirán de pena, otros morirán de enfermedades autoinmunes, pero de todas formas yo creo que hay un problema de base serio, que es el no solamente decir, ala, sacrificio cero y los dejamos aquí y ya está, y no salen de aquí para nada. No estoy hablando de ninguna empresa en concreto, estoy diciendo cómo podemos mejorar todos, todos. Entonces, yo creo que sería interesante el tema del voluntariado, el tema de cómo están esos gatos, entrar, acariciarlos, ver si, y la posibilidad, como bien decís todos, pues de
sí, porque, por ejemplo, el otro día que lo comentaba la concejala en el policlínico, bueno, lo que es el Quirón hoy en la Zapateira, ahí, había una colonia de gatos que la han cogido y la han desplazado. Yo estuve por allí antes de ayer y había otra vez gatos. ¿Qué pasa? Que la gente preguntando por allí dice, claro, es que la gente de la zona le sigue dando de comer, entonces los gatos vuelven. Entonces, también la gente tiene que saber que muy cerquita hay un hospital, que ya entró un gato en la cocina del hospital, y que hay que tener cuidado dónde se alimentan a los gatos, porque a lo mejor si le alimentas un poquito más abajo es mejor, y que no hacerlo tan próximo a un hospital.
Claro, pero,
porque si no, el trabajo que realiza el ayuntamiento no vale para nada.
Tienen que respetar el trabajo del ayuntamiento. Si hay una colonia felina y ya está regulada,
claro,
que se ciñan a eso. Entonces a esa persona está prohibido alimentar gatos en, claro, la calle.
Y unos carnets de las personas que son los que pueden
alimentar. Son los que pueden alimentar, los que llevan esa colonia felina. Si está prohibido, desde el punto de vista que está prohibido alimentar los gatos en la calle, pues ahí tendrán que crujir a esa persona que la estás alimentando, porque está alterando
se alimentan gatos, palomas, en la calle es mucha gente que alimenta.
Ya dentro de poco jabalís.
Sí. Fíjate, vamos a escuchar en el pleno, está Yuya Neira, la concejala, que hace poco estuvo aquí, está hablando de limpieza,
es verdad,
de playas.
Es en los últimos tiempos, cuando los ayuntamientos están haciendo un trabajo, bueno, pues mucho más específico de cara a la ordenanza de playas. También es verdad que hay otros ayuntamientos que lo tienen desde hace muchísimos años. Dicho esto, yo le agradezco desde luego el apoyo de su grupo a este texto, a esta aprobación inicial, y desde luego con la mano tendida para poder hablar de toda cuanta mejora consideren ustedes que es oportuno, igual que el Partido Popular, igual que el Partido Popular, toda mejora que ustedes consideren que es oportuno para que la ordenanza sea una ordenanza que efectivamente garantice la convivencia. Yo le puedo dar la razón en el sentido común, pero el sentido común desgraciadamente nos dice que a pesar de existir ordenanzas tenemos que recoger las deposiciones de los perros y no se hace. Por eso se va a sacar en breve campañas que vuelvan otra vez a concienciar sobre esa necesidad, porque no podemos tener un policía detrás de cada ciudadano que no recoge la deposición de su perro, o de cada ciudadano que sin tener perro también tira las colillas a la calle o tira la basura fuera de hora. Quiero decir, existe un incumplimiento de la norma y por lo tanto tienen que haber ordenanzas que establezcan derechos y que establezcan deberes. Yo no voy a entrar además en la demagogia que hizo el señor Amado sobre cuatro derechos y 25 obligaciones. Pues sí, pues la sociedad es así, uno tiene muchos derechos y también tiene obligaciones que además es un reflejo de que su derecho termina donde empieza el mío, que es la norma básica de cualquier convivencia dentro de casa y por supuesto en la sociedad y en la ciudad, que es la casa común de todos. Habla usted, hizo una referencia a los arcados de
bueno, esta es la concejala de Janeiro, es pleno de junio, o sea, ahora pleno en directo. El asunto 5 del orden del día decía aprobación inicial de la ordenanza municipal para el uso racional y sostenible de las playas del Concello da Coruña. En ese punto está el debate. Y claro, aquí subyace pues una realidad, ¿no? Que cuando llega el verano hay un uso de las playas por gente que va a tomar el sol, a disfrutar del baño, familias y demás. Y normalmente se prohíbe que los perros vayan a la playa. Hay ayuntamientos que tienen habilitadas una zona canina, no sé, pensando yo en la playa La Magdalena, en Cabañas, en Cabanas, en Pontedeume, tiene 150 metros ahí habilitado. Hay ayuntamientos que permiten bajar a los perros en horario nocturno, de 10 de la noche a 8 de la mañana, 9. Otros ayuntamientos que optan simplemente por prohibir durante junio, julio y agosto. ¿Qué pasa? Que cada vez hay más perros. Y entonces la problemática, en vez de ir a menos, va a más. ¿Qué hacer? Por eso llega una ordenanza, ¿no? Una ordenanza que intenta cuidar todas las sensibilidades, ¿no? Yo no sé si le veis alguna solución, porque claro, aquí están dos caminos. Hay gente que está recogiendo firmas para que se pueda ir con los perros libremente a las playas. Otros que para que se pueda ir de noche. Otros, no hay gente que recoge firmas para que no puedan ir los perros, pero me refiero que lo que apelaba antes la concejala, ¿no? A la convivencia, ¿no? A poder convivir. No sé qué, quién acierta más, el que prohíbe todo, el que permite unas horas, el que reserva unas áreas. Fácil solución no tiene. No hace falta que lo tratemos todo hoy, simplemente a modo de esbozo y lo desarrollamos la semana que viene, si queréis. A ver.
Yo opino que, yo he ido a playas donde se puede ir con perros, y de hecho he ido con mi perra, y los perros que van son civilizados y los perros no molestan, y si te hace caca la recoges y la guardas o la llevas a un contenedor, una papelera que hay en la playa y demás. Entonces eso, y no tiene que molestar a nadie, y son perros que están andando por ahí. ¿Qué pasa si se cruzan dos perros? A lo mejor montan un poquito de follón y demás, de ladro, o un perro que está ladrando, pero son playas totalmente cívicas, totalmente agradables y demás. Los perros no molestan hasta que el tutor, el propietario, pues pasa de todo. Y entonces cuando decía, a ver,
lo no pasa también llevar... con los chavales, con los que también se va a limitar el uso del balón, de las palas.
Si tú tienes uno que te está jugando al balón y te está echando arena encima de cuando estás tumbado en la arena, vas a protestar.
Hay una cosa, vamos a ver, yo puntualizando lo que dice la concejala de medio ambiente, es que habla de que la gente no recoge las deposiciones. A ver, por favor, ya paremos esto, hay que pararlo de alguna manera. No hablo por ella, sino hablo en general, vuelvo a repetir también, porque no tengo ninguna, todo lo contrario. Pero es que no es verdad que la gente no recoja las deposiciones de los perros. No es verdad. Hay un tanto por ciento mínimo.
¿Cuántos perros
pero
hay?
Yo reconozco que el tanto por ciento mínimo hace mucho daño.
Es mínimo, pero es que al final...
¿Cuántos perros bajan a la playa? 1,000. El 90% cumple tal. Hay 100 excrementos. Vale. Es que el problema es que el excremento sale
claro,
mucho,
y te toca al lado cuando echas la toalla, te tomas encima el excremento y
si no recogen, al día siguiente sigue ahí, al siguiente
pues
sigue ahí, momificada, pero está.
Pasa por una función de educación, de educar, de proteger, de hacer más hincapié en que esto, pues es decir, el mismo tema de siempre. Pero, por ejemplo, yo he estado en Croacia, en playas, en toda Croacia, en playas, donde no ves una deposición, no ves nada de esto.
Pero seguro aquí, que tampoco ves educación. Una lata de Coca-Cola, ni las colillas,
ni las colillas, ni veo niños que estén tal, que no tengo nada contra los niños, que los adoro, pero la gente, hasta podemos decir que los que mean y hacen más cosas dentro del agua y los que tal, pero hombre, yo creo que somos también, son los
mínimos. Hay que ser cívico.
También.
Y yo también, a ver.
Yo he visto gente meando contra las rocas allí, o sea, pero teniendo el baño allí al lado. Pero hombre, no quiere decir que
esto
al
lado de la playa. Pero al final es que no perros, no jugar a las parras, no jugar al balón. ¿Cuántas restricciones más vamos a tener? Que al final.
Es que al gusto de todos nunca se va a estar.
Por eso digo que es un tema como muy manido siempre, el tema de tal. Yo comprendo que son pocos y hacen ruido. Y molesta muchísimo, porque soy yo el primero que voy por una acera, voy por cualquier sitio, piso una deposición y joder, me hace gracia eso de que te vas a ser millonario con la deposición.
Yo tendría que estar forradísima, te lo digo ahora.
Pero también tengo que decir que yo creo que y después lo de los horarios y todo lo demás. Llegará un día en que no tengamos que tener horarios, que los perros vayan a la playa cuando estemos preparados, cuando estemos civilizados, cuando estemos más civilizados todavía, cuando estemos concienciados y sepamos que nuestro animal es un ser emocional, igual que los gatos que hablábamos antes, son eminentemente emocionales también, muy emocionales, y por tanto tenemos que trabajar con ellos, tenemos que hacerlo desde el amor, desde la compasión, desde saber que nos está ayudando un montón, y que además siendo inteligente, el ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, tiene que tener en cuenta que esto también aporta un beneficio. Es decir, si tenemos un comercio de un comercio intenso y vital como es fábricas de ropa aquí en Galicia, no sé cuánto, y se ofrecen todo tipo de garantías para que esto vaya hacia adelante, con los perros lo mismo. Es decir, hay mucha gente que vivimos también de pues, las residencias, las guarderías, las clínicas veterinarias, un montón de gente que además quiere tenerlos. Es decir, es que forman parte de nuestra vida. No podemos hacer como hace 20 años, que eran cuatro locos que estábamos por ahí. No, hoy forman parte de esta vida y por tanto tienen todo el derecho a estar ahí.
Y que por otro lado, si está permitido tener perros, tendrás que poder estar con ellos en alguna parte, porque si te dejan tener perro, pero luego no puedes entrar en ningún sitio, no puedes estar en ningún sitio, no puedes hacer nada, es un primero. Ya no acompaña la ley de bienestar animal, porque ya no puedes hacer prácticamente nada con él, no los puedes sacar, no los puedes mover. A ver, es que también hace falta después, convivencia. Claro,
las áreas caninas, y ya por último, que quiero parar, pero hay un tema que es sangrante. Prohibidos los collares de pinchos, pero se venden. O sea, están a la venta. Prohibidos los collares de teletac, pero están a la venta. Prohibidos los cordinos, están a la venta. A ver, pero ¿en qué quedamos? Retírenlos ustedes de los ¿cómo se dice? De los
lineales de las
de esas cosas. Y acabemos ya, no seamos hipócritas.
Comercio.
No seamos hipócritas. Y después, con el tema de los perros y con el tema de los gatos, lo mismo. No seamos hipócritas. Queremos tener colonias felinas, pues hagamos las cosas bien. Y sepamos que también tendrán algunas cosas que pues, evidentemente, pues a lo mejor un gato pues no lo va a hacerlo en un sitio y tal. Pues, oye, pues tenemos que tener un poco de apertura de mente también, ¿no?, en ese sentido.
Sí, yo creo que, mira, yo estuve, por ejemplo, hace poco en la línea de la Concepción, que allí tienen una playa fantástica para perros, y había niños, y había perros, y había personas mayores, y no había ningún problema con los perros, estaba muy adaptado. Es verdad que también en la entrada había bolsitas, había un montón de papeleras, y yo estuve allí como 2 horas y no se vio ni un problema con un perro, la gente muy correcta unos con otros. Yo creo que es también, no sé, acostumbrar a la gente a que sea cívica y a que haga las cosas correctamente como tienen que hacer.
Claro, que si autorizas una playa canina, las personas que van a esa playa saben que se van a encontrar perros, con lo cual no les debería molestar, ¿no?
Y es fácil, porque aquí tenemos una playa muy grande.
Tenemos playas muy grandes.
Hay sitio para todo el mundo.
Yo te digo, por ejemplo, en la playa en Ponteo, en Cabaña, que está a 150
metros.
Yo sé que hay gente que se queja que no se respetan los 150 metros. Claro, que hay mucha gente que está encantada porque el que tiene perro tiene una zona a la playa para ir al perro, pero hay usuarios de la playa que dicen que los 150 metros se convierten en 500.
Hombre, Pablo, a ver, porque es el trozo de playa, claro, que está más sombrío, que está al lado debajo del puente, que está...
Claro,
que no hay
y también se queja en Barraña.
Y donde es lodo, es que vamos a ver.
Ya, pero tú estás en el lado de la playa donde que no están permitidos los perros y ves un perro y dices que tiene allí su sitio.
Sí.
Vaya allí. O sea, que dice que no está... Cualquier medida no es sencilla.
Sí, ya, bueno, pero a ver, es que la zona... no es precisamente la mejor zona de la playa.
Claro, entonces
Madalena,
le vas a dar la mejor zona a la zona de los perros.
Claro, la mejor no, pero un poco más despacio.
Aquí tenemos una playa muy grande y todas las zonas son buenas, ¿eh?
Pero a mí me encanta, pero también hay polémica por las playas nudistas, de dónde acaba la playa nudista, dónde no acaba la playa nudista, si hay mirones, si no hay mirones, si está bien, si está mal, hay gente que no le gusta. Joder, pero es que vivimos en un mundo donde hay una modernidad, sino un punto de vista auténtico, actual, donde realmente la gente hoy puede hacer nudismo y tiene todo el derecho del mundo, pero siempre hay alguien que te va a decir que si son 50 metros más que no, que ay, que el niño que se va a asustar por
Bueno, protestas. La próxima semana seguimos hablando de las playas,
que estamos en
las playas de perros. Muchas gracias, a todos, de verdad, gracias. 1:22 y veremos después, aparte, también un poco va el tema de la ordenanza, a ver qué aspecto recoge o no, y también hablaremos a ver en próximos jueves con la concejala Yoya Neira.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Atención, coleccionistas nostálgicos y amantes de los juguetes. Los días 5, 6 y 7 de junio vuelve al Centro Comercial Cuatro Caminos el evento más esperado. Sexto Mercado de Coleccionismo de Juguetes. 3 días para encontrar esa pieza que te falta, redescubrir los juguetes de tu infancia o empezar tu propia colección. Muñecos, coches, videojuegos, todo tipo de juguetes y mucho más. Déjate sorprender este fin de semana en Cuatro Caminos. Cuatro Caminos Centro Comercial, 100% coruñés.
Mamá ya no puede estar sola y tú lo notas cada día, pero ella nunca te lo dirá. No lo dejes para cuando sea tarde. En Guayalia somos la perfecta solución que cuida, con amor, con respeto y con experiencia. Guayalia, donde cuidar también es cuidarte. Infórmate llamando al 722-75-2626 o guayalia.es. Hazlo por ella, hazlo contigo.
La Asociación Zona Comercial Obelisco organiza un año más la Noche Blanca. Este viernes 6, ven a disfrutar al Obelisco San Andrés Real. Todas sus calles tendrán música en vivo. Habrá zona de juegos infantiles, degustaciones, descuentos y mucho más. Además, la Asociación West Galicia nos acompañará. De 12 de la mañana a 12 de la noche, disfruta de la Noche Blanca. Organiza Zona Comercial Obelisco. Colabora Concello da Coruña, Estrella Galicia. Zona Obelisco te espera el viernes 6 de junio para celebrar su 14ª Noche Blanca.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted, porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil. Son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
El domingo 8 de junio, A Coruña se pone en marcha contra el cáncer. Llega una nueva edición de la Andaina Solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. En la zona Obelisco, a partir de las 10 de la mañana. Únete a esta marcha solidaria para toda la familia, con actividades para pequeños y mayores. Y trae a tu mascota. Súmate a la Marea Verde de Solidaridad y apoya la investigación en cáncer. Inscripciones en la web corunaenmarcha.com, en la sede de la asociación, en calle Real número 1 primero o en la quinta planta del Corte Inglés.
Ven a la cabaña del pescador a probar nuestras especialidades. Parrillada de pescados y marisco, chuletón de vaca, arroces y mucho más. Saborea en la cabaña del pescador sus singulares carbonadas. Prepara tu propia carne en la mesa, sin humos ni olores. Un comedor único en un lugar ideal. La cabaña del pescador. Estamos en Santa Cristina. Síguenos en Facebook e Instagram.
O 6 e 7 de xuño, Vimianzo convertese no punto de encontro do liderado feminino no rural. Chega Alza, voz de muller, o primeiro foro de liderado feminino da Costa da Morte. Dúas xornadas para inspirarte, conectar e transformar. Con mulleres profesionais referentes, networking, feira de emprendemento e moito máis. Entradas xa disponibles en alzavozdemuller.com. La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde teléfono 981 25 22 18.
Si estás pensando en renovar tu colchón, Outlet Descanso es tu colchonería. Y para que puedas descansar de verdad, te ofrecemos un amplio stock de colchones, almohadas y canapés con descuentos de hasta el 60%. Además de entrega express en la mayoría de nuestros productos y, como siempre, el mejor asesoramiento. Te esperamos en Avenida Platas Varela 203, Vila Rodís Arteixo. Recuerda, en Outlet Descanso, hoy lo hay, mañana no lo hay. Atención coleccionistas nostálgicos y amantes de los juguetes. Los días 5, 6 y 7 de junio, vuelve al Centro Comercial Cuatro Caminos el evento más esperado. Sexto Mercado de Coleccionismo de Juguetes. 3 días para encontrar esa pieza que te falta, redescubrir los juguetes de tu infancia o empezar tu propia colección. Muñecos, coches, videojuegos, todo tipo de juguetes y mucho más. Déjate sorprender este fin de semana en Cuatro Caminos. Cuatro Caminos Centro Comercial, 100% coruñés. ¿Buscas una cocina que transforme tu día a día en una experiencia culinaria única? En Ramón García Cocinas integramos las últimas tendencias en diseño con un asesoramiento personalizado para ofrecerte una cocina única, sostenible e inspiradora que refleje la personalidad y estilo de tu hogar. Visítanos en Ordes y Perillo y descubre por qué las cocinas Ramón García son la elección de quienes valoran la calidad y estilo propio. Con la garantía de Grupo Ramón García.
La Asociación Zona Comercial Obelisco organiza un año más la Noche Blanca. Este viernes 6, ven a disfrutar al Obelisco San Andrés Real. Todas sus calles tendrán música en vivo. Habrá zona de juegos infantiles, degustaciones, descuentos y mucho más. Además, la Asociación West Galicia nos acompañará. De 12 de la mañana a 12 de la noche, disfruta de la Noche Blanca. Organiza Zona Comercial Obelisco. Colabora Concello da Coruña, Estrella Galicia. Zona Obelisco te espera el viernes 6 de junio para celebrar su 14ª Noche Blanca. Restaurante Divino Steak House, un viaje gastronómico donde disfrutar de las mejores carnes de buey y vaca elaboradas sobre las brasas del divino. Saboréalas con Cruz de Alba, un vino sincero y honesto, en un ambiente elegante y reservado, con posibilidad de salas privadas donde celebrar comidas empresariales o familiares. Haz tu reserva en el teléfono 881-91-4412 o en nuestra página web. Divino Steak House. Estamos en la antigua estación de tren de Oburgo. Planeta del Mueble, la mejor tienda para amueblar tu hogar. Por asesoramiento, calidad y variedad, Planeta del Mueble. Dormitorios, colchones, salones, sofás y complementos que puedes financiar sin intereses. Disponemos de un equipo de montaje propio. Te lo instalamos en casa sin coste. Planeta del Mueble, Carretera Nacional Sexta, Oleiros, Ronda de Nelle 145, Coruña y planetadelmueble.es.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Entramos en los últimos 30 minutos de programa y lo hacemos recordándoles que está en marcha el concurso de Casa Pardo y Suso Martínez.
En Casa Pardo, en A Coruña, llevamos el restaurante a tu casa. Disfruta de nuestras deliciosas empanadas artesanas y platos preparados con todo el cariño de nuestra cocina. Sabe igual de rico que comer fuera, pero en la comodidad de tu hogar. Casa Pardo, tres locales en el corazón de A Coruña, Novoa Santos, Padre Feijó y en el Mercado de San Agustín. Lleva a tu mesa las recetas de Casa Pardo.
Vamos a recordar el enigma de Suso. Recuerden que hasta el lunes, Silvia, acordarse que como esta semana emitimos el enigma el martes, que el Suso estaba fónico el lunes, pues vamos a prolongar hasta el lunes la posibilidad de responder a este enigma que vamos a recordar ahora. El WhatsApp del programa es el 647-00-2900. Adelante.
Hola, 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 amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Permitan vuestras mercedes que esta semana busquemos una estatua, me dicen las gentes. Hace tiempo ya que no buscamos... pues una estatua en concreto, y mira que a ver las ailas, en esta ciudad, no será otra, pero estatuas hay unas cuantas. Bueno, estoy pensando que vamos a buscar una estatua que tiene que ver con, que representa un personaje muy querido, muy querido. Todos éramos liberales, allá en el año 1815, junto con Barcelona y junto con Cádiz, éramos el triángulo liberal, decía la Pardo Bazán, que esta ciudad tiene calles, ¿no? Y las rúas tienen nombre de revolución, ¿no? Lazi, Porlier, Juana de Vega, que por cierto venía siendo la hija de Juan de la Vega, uno de los que apoyó mucho, mucho, mucho a un personaje que era muy famoso en toda España, liberal, después de la vuelta de Fernando VII. Mira, todos aquellos, ¿no?, que habían luchado tanto en la francesada por su restablecimiento, por el deseado, Fernando VII anuló todas las libertades, reinstauró el absolutismo y hubo pronto levantamientos. Entonces nuestro héroe fue detenido en Madrid, es trasladado a Coruña porque lo meten preso, en el castillo de San Antón. Bueno, un tratamiento bastante ligero, porque de hecho él iba a Arteixo a tomar los baños, tenía una casa junto con su esposa, que era una queipo de llano, ni más ni menos, cuidado, en Apastoriza, ¿no? Tenía 26 años, era un rapaz, era un romántico, era un soñador, soñaba con un régimen de libertades. Esto en aquel momento, 1815, ¿no? Bueno, digamos que desde Coruña organiza un levantamiento, desde la Capitanía General y Real Audiencia, tiene mucho apoyo en Ferrol, consigue apoyo de un batallón, de uno de los regimientos de infantería de Marina, consigue 800, entre 800 y 1000 hombres, se va a Santiago, bueno, la aventura llega hasta Ordes, allí lo traicionan, claro, lo detienen, claro, lo enjuician primero a Santiago, luego a Coruña, bueno, finalmente condenado a muerte,
él dice que pasa su última noche escribiendo su epitafio, ¿no? Donde nos dice a todos, almas sensibles, si es que alguna hay, ¿no? Tened compasión de este desdichado. Fue degradado antes, era mariscal de campo. Un mariscal de campo no se le puede ahorcar, pero lo degradaron antes para que muriese en la horca. Lo ahorcaron en el campo de la horca, en ese sitio exactamente. Existe una estatua que se hizo en el 1986. La hizo Escudero, que hizo bastantes estatuas en nuestra ciudad. Y entonces se sienten ahí los señoriños que voy por ahí, ¿no? A paso ligero, yo siempre cuando voy a la Torre de Hércules, entonces veo ahí a los señoriños y a las señoriñas ahí sentados ahí en un banco de madera que hay muy cerquita, mirándolo, ¿verdad? Así como si todavía más de 200 años después, pues de alguna manera tuviesen compasión, ¿verdad? De este desdichado personaje. Y él, la estatua, parece que les devuelve la mirada como si quisiera, como si no tuviera rencor, ¿verdad? Desde las profundidades de la historia, desde donde nos observa este héroe liberal. ¿De qué estatua estamos hablando? ¡Bye, bye!
Así, Abuela Pluma, Silvia, ¿qué tal está contestando la gente a la estatua?
Bueno, no están contestando demasiado, o sea, sí, hay movimiento, pero no es la semana que más movimiento hay, pero sí que es verdad que están bastante certeros. Eso sí, Suso pide un nombre, pero también pide un lugar, o sea que estoy preguntando mucho dónde está, ¿no? Me dicen bien el nombre, pero no dónde está. Bueno, de hecho hubo una anécdota curiosa que le dije, ¿dónde está? El corrector me puso, ¿dónde estás? Y la pobre persona que me responde me dijo, hombre, yo estoy en Osmayo, pero...
está bien. Pero bueno. Bueno, 647-002900 es el número de WhatsApp para contestar.
En Casa Pardo, en A Coruña, llevamos el restaurante a tu casa. Disfruta de nuestras deliciosas empanadas artesanas y platos preparados con todo el cariño de nuestra cocina. Sabe igual de rico que comer fuera, pero en la comodidad de tu hogar. Casa Pardo, tres locales en el corazón de A Coruña, Novoa Santos, Padre Feijó y en el Mercado de San Agustín. Lleva a tu mesa las recetas de Casa Pardo.
Nos vamos a la redacción central de La Voz de Galicia y nos espera María Vidal. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, hoy es un día de muchas informaciones importantes, no sé cuál es la que está mandando.
Pues hay dos informaciones relacionadas con esa noticia que conocíamos ayer por la tarde, ¿no? La dimisión del consejero Alfonso Villares, y son los dos temas que están mandando esta mañana, tanto la dimisión como bueno, las primeras declaraciones de Rueda, ¿no? Que asegura que conoció la denuncia contra Villares en febrero. Uh-huh. Y esto es lo que más se está leyendo.
Sí, sí. Un tema que rompido ayer por la tarde y que, bueno, sin duda es lo más comentado del día, está claro.
Sí, también se está leyendo la intervención de Melody en El Hormiguero. Esto no va sin polémica, ¿eh? Porque Pablo Motos denuncia que Televisión Española bloqueó que Melody fuese a El Hormiguero. Dice que han tenido que esperar a que Melody, la representante de España en Eurovisión, acabase el contrato con la televisión pública. Y si esto fuera poco, antes de que se emitiera ayer esta entrevista, Televisión Española informó que a partir de ahora prohibirá al candidato de Eurovisión acudir a otros medios durante 2 meses tras la final del Benidorm Fest.
Bueno, tal vez lo que hace más complicado. Oye, que déjame decir una cosa que estoy viendo aquí, no lo había visto, y me alegro por él, ¿no? Que Rodrigo Vázquez, el coronel Rodrigo Vázquez, va a relevar a Jordi Hurtado en Saber y Ganar los fines de semana.
Sí.
Porque Jordi Hurtado, Jordi Hurtado, que lleva 28 años al frente de Saber y Ganar, aunque mucha gente piensa que son 82 años los que lleva al frente de Saber y Ganar, pues dice que el fin de semana necesita descansar, ¿no? Y ahí va a estar Rodrigo Vázquez, que el otro día lo saludé en El Secreto hace 15 días, ahí en la calle Alameda, que es un tipo encantador y que además le gusta mucho pues siempre callejear, andar ahí por la ciudad. Bueno, pues va a tener la oportunidad de estar los fines de semana en antena, que me imagino que esto se graba durante la semana, o sea que no es el trabajo de fin de semana de turno, sino que es las emisiones que se hacen el fin de semana. Pero bueno, para Rodrigo, le mando un saludo, pues debe ser algo especial, pues más o menos tomar el relevo a Jordi Hurtado, ni más ni menos.
Bueno, que conste que Jordi Hurtado dice que no se plantea jubilarse, ¿eh?
Sí, no, claro, no. ¿Por qué se va a jubilar? Está hecho un chaval.
aún le quedan pilas. Vale. Pues sí, esto también es, pero de momento esto aún no se ha colado por aquí. Hay más noticias. Mira, de la universidad, de la selectividad. Ayer era polémica, había polémica por biología, ¿no?
Que sí. Hoy historia, sí.
Profesores de Historia de España reclaman a la CIUAC por la pregunta competencial de la PAU. Pues entienden que era exagerado que los alumnos tuviesen que saber que la Armada Invencible quería llegar a Inglaterra por el sur de la isla. Esto viene de un, creo que es un texto en el que hay que detectar dos errores, ¿no? Y uno parece ser que era más sencillo, pero el otro era en el recorrido que hizo, había que fijarse, ¿no?, en ese recorrido que hizo la Armada.
Sí. Sí, sí.
Arma invencible, ¿no?
Sí, que quería llegar a Inglaterra por el sur de la isla. A ver, yo lo que me llama la atención de la selectividad de este año es que los que protestan son los profesores, porque generalmente son los alumnos, ¿no?, los que dicen, es que vaya, saben que nos han puesto y tal, y el profesor dice, oye, pues haber estudiado más, o esto lo dimos en el primer cuatrimestre, o tal. Pero en este caso son los profesores de biología y los profesores de historia los que cargan contra la CIUGA, ¿no?, que es una cosa un
pato. Bueno, pero me parece bien, defendiendo a sus alumnos,
sí, pero que es una,
¿no?,
una nueva perspectiva, ¿no?, una nueva...
Sí,
sí. Sí. Es curioso, ¿no? No sé si es,
sí,
es no, no eso llama la atención, ¿no? Y sobre todo
parece ser que hoy lo de gallego fue asequible.
Sí.
Parece ser que fue asequible.
A mi hijo le salió bien, por lo menos, dice. Pero había, ¿sí?, había estudiado mucho, o sea que bueno.
Bueno, Castelau y Luz Pozo.
Sí. Oye, tú sabes que yo tengo una anécdota con Luz Pozo, muy bonita. Cayó un texto de Luz Pozo hace unos años, y entonces la llamamos a Luz Pozo. Y entonces le dijimos, mira, Luz, cayó este texto y lo analizó aquí en Antena.
¡Ay, qué bien!
O sea,
qué guay.
Me pareció como un privilegio, ¿no?, que tener a una autora que cae en selectividad y que la propia autora te analiza como haría ya el análisis de texto.
Bueno,
un lujo. Sí. La verdad que fue una maravilla. Me acuerdo como si fuese hoy. Pues eso, oye, Luz, que caíste en selectividad, ¿no? Bueno, es una maravilla, aparte de una mujer maravillosa que murió en el 2020. Y que bueno, que tuvo una vida muy intensa y bueno, siempre estaba con sus amigas, siempre, bueno, una mujer muy interesante. No me acuerdo exactamente, estaba buscando, no me da tiempo, ¿no? Exactamente en qué año fue lo de la selectividad, pero bueno, que sí que me acuerdo de la intervención aquí en la radio hablando de eso, de su... ¿Ves? Mira, sí, en el 2014.
Ah, bueno, ya llovió un poquito, 11
sí,
años.
Sí. Su obra era Medea en Corinto, cayó en la prueba de selectividad y decía ella, comenta brevemente o sentido que teñen os textos seguintes formacións, tal. Y ella después explicaba, ¿no? La primera quiere decir que todos los contratiempos de la vida hay que tomarlos con paciencia, son cosas que vienen. Bueno, dio la explicación, ¿no? Y dijo al final, ojalá aprueben todos. Creo que no es un texto difícil, decía el Luz Pozo hace 11 años. O sea que bueno, ha vuelto a caer en selectividad.
Sí, bueno, pues ya damos por finalizada, ¿no?, la selectividad de este año.
Exactamente, damos por finalizada la fiesta, la romería.
Cosa, mariposa y...
Exactamente, y ya de paso damos por finalizada la conexión esta mañana, ¿vale?
Venga, pues también.
Gracias, María. 1:42 minutos.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
1:43, estamos llegando a las 2 de la tarde. Desde las 9 le estamos contando cosas, cosas y más cosas, intentando que ustedes estén informados, entretenidos, que sonrían, que se lo pasen bien. Es el momento de recapitular y lo más destacado, Silvia Penelas.
Sí, y lo más destacado de hoy, Pablo, es el Pleno Municipal de A Coruña, porque hoy se debaten muchas cuestiones en el Pleno. Ya llevamos toda la mañana, siguiendo el Pleno minuto a minuto, y vamos a continuar así toda la tarde, porque la verdad es que está siendo un pleno de lo más cargado. De hecho, se ha debatido cuestiones como la ordenanza turística, de viviendas turísticas, justamente ahora se estaba debatiendo, y también esa tasa turística. Así que vamos a hacer un poco repaso de todo lo votado hasta el momento, Pablo, porque lo más reciente es que A Coruña tendrá tasa turística, y es que se ha dado luz verde en el Pleno de A Coruña a ese nuevo impuesto a los turistas. Lo han hecho con el voto a favor del Partido Socialista y también del Bloque Nacionalista de A Coruña. El Partido Popular ha votado en contra. Escuchamos al portavoz del Grupo Municipal del PSOE, José Manuel Laje Tuñas.
Y ahí sabemos que hay que mantener un equilibrio. O turismo es riqueza, xera riqueza, trae recursos económicos a cidade, pero tamén trae custes que hai que valorar e que avaliar. E hai que buscar un punto de equilibrio. Que debemos de contribuir ao mantemento e á mellora dos servicios públicos locais sin repercutilo exclusivamente nas persoas residentes. É dicir, trátase ni máis ni menos de que os servizos públicos non os repercutamos exclusivamente nos residentes.
Bueno, ahora mismo está en el uso de la palabra Gonzalo Mora por parte del Partido Popular.
Bien, pues
escuchamos.
Y se lo reitero, creo que los requisitos y las condiciones que plantean no son las acertadas dentro de un modelo de ciudad en el que hasta que ustedes llegaron nadie era forastero. Nosotros decimos que ordenanza sí, pero modificación del plan general también. Nosotros decimos que ordenanza sí, pero preservar los derechos adquiridos también. Nosotros decimos que ordenanza sí, pero que no así. Muchas gracias.
Bueno, pues
muchas gracias, señor Mora. Último turno para el señor Díaz.
Sí, yo, señor Mora, le voy a plantear dos dudas que siempre me surgen cuando oigo sus argumentos en relación con las viviendas de uso turístico. Primero, cuando hablan de la necesidad de modificación del plan general, que yo creo que lo usan como un mantra para intentar justificar.
Se está debatiendo esa ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico. Por aclararlo, es el último turno de palabra del concejal de urbanismo. Vamos a ver en unos minutos a ver cuál es el sentido del voto. Y mientras tanto, seguimos con esa tasa para los turistas de A Coruña, que, como decimos, se va a situar entre 1 y 2,5 euros por persona y por día, hasta un máximo de 5 pernoctaciones en cumplimiento de la ley autonómica y a fin de garantir la sostenibilidad de los servicios y la calidad de vida de los vecinos, según acabamos de escuchar del portavoz municipal José Manuel Laje Tuñas. Además, hay que decir que ha recibido, como decimos, el voto a favor del Bloque Nacionalista Galego. El portavoz del bloque, Francisco Jorquera, dice que las tasas que están propuestas por el Concello de A Coruña son tasas módicas.
Porque además as taxas que se contemplan nesta ordenanza son moi módicas. Por iso, como dixen ao comezo, o BNG non está en contra da aplicación dunha recarga municipal sobre as estadías turísticas. A propia lei galega establece que 80% do recadado, descontados os gastos de xestión, deberá destinarse a investimentos e gastos vinculados á promoción, o impulso, a protección, o fomento e o desenvolvemento dun turismo sustentável.
Por su parte, el Partido Popular, como decimos, ha votado en contra. El portavoz de este grupo municipal, Miguel Lorenzo, echó en cara al Concello de A Coruña, entre otras cuestiones, que esto va a traer a la ciudad un turismo low cost.
Usted me preguntaba y decía públicamente que alguien levante la voz y diga si esto va a provocar que vengan menos turistas. No sé si va a provocar que vengan menos turistas. Ahí está su truco, ahí está su mentira. Lo que sí le digo es que va a estar usted provocando un turismo low cost en esta ciudad. Porque no es el número de turistas, sino la calidad de turistas que vienen y lo que gastan en esta ciudad. Ahí es donde está el problema. Ya le digo, con la implantación de esta tasa. Lo mismo le han dicho los cruceristas. Mucho costó en esta ciudad, mucho trabajo hay detrás para que vinieran los cruceros a esta ciudad. Y ahora ustedes quieren ponerle esta tasa de ocupación como coste de escala a los cruceristas.
En este caso, la tasa a los turistas, Pablo, no se va a aplicar hasta 2026. Eso sí, el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Popular sí que coincidieron en una denuncia, y es esa vacante del puesto de gerente del consorcio de turismo, que está vacío desde hace ya más de un año, en concreto 13 meses. A estas críticas, José Manuel Laje Tuñas pues respondió anunciando la convocatoria de la plaza que dejó libre Moisés Naranjo antes de las vacaciones de verano del año pasado. Y también otras cuestiones que se han votado en el Pleno Municipal y que ya hemos contado: ese plan económico financiero para el 2025-2026, después de que el Gobierno Municipal de A Coruña incumpliese con las cuentas del 2024. Ha salido adelante gracias a los votos a favor del PSOE y del BNG, y con el voto en contra del Partido Popular. Además, también ha salido adelante esa ordenanza de las playas del Concello de A Coruña, una ordenanza que, entre otras cuestiones, va a limitar, Pablo, como ya comentamos en este programa, el uso de altavoces en los arenales, y también pues otras cuestiones como, por ejemplo, jugar a la pelota. Eso sí, no aplica a las playas cercanas a la Torre de Hércules, ya que sabemos que es una zona protegida. Ha salido adelante, decimos, con el voto a favor del PSOE y del BNG, y en contra del Partido Popular, que ha pedido más compromiso al Gobierno Municipal para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad a los arenales de la ciudad. También se ha aprobado ese convenio de colaboración entre el Concello de A Coruña y la Universidad de la UDC para la ciudad de las TIC, un convenio de colaboración que incluye 3 edificios que va a ceder el Concello de A Coruña a la Universidade, y también 11 millones de euros que va a invertir el Concello de A Coruña en la rehabilitación de esos mismos edificios. En este caso, ha salido adelante con el sí del PSOE y del BNG, y el PP, que se ha abstenido. Y ahora mismo, Pablo, estos son los votos que tenemos, pero continúa votándose, decimos ahora mismo, esa ordenanza de regulación para las viviendas de uso turístico.
Por el momento está Fran Diniz, que sigue contestando a Gonzalo Mora, y eso es la situación ahora mismo en el Pleno. ¿Alguna cosa más?
Nada, por el momento, Pablo, vamos a seguir pendientes del Pleno Municipal, que todavía le quedan 2 asuntos que debatir, uno relacionado con el Parque de Oza y otro relacionado con la ordenanza de movilidad sostenible. Luego vendrán las mociones del Partido Popular y del BNG, y también preguntas orales y el escaño ciudadano, así que previsiblemente este pleno va a durar hasta bien entrada la tarde. Mientras tanto, si te parece, repasamos otras cuestiones de actualidad de la jornada, porque ha habido mucho que comentar. Por ejemplo, esa declaración de la madre de Joel Quispe, asesinado en Nochebuena de 2023 en la calle Sinfónica de Galicia, en ese cruce con Juan Flórez. Cabe destacar que la familia de Joel Quispe defiende todavía que había 11 personas implicadas en la pelea y pide que se condene a estas 11 personas por un asesinato.
Hola, buenos días. Hoy aquí estamos concentrados frente de los juzgados pidiendo justicia. Hoy están citados 2 imputados por lesiones, y yo no estoy de acuerdo que mi hijo ya está muerto. Por lesiones no, son asesinos. Y que se imputen que paguen por asesinato de mi hijo, porque es duro para mí esta lucha. Solo pido justicia, a que paguen todos los culpables, porque han sido, siempre lo voy a decir, 11 contra 1, no fueron 3, al principio se imputaron 3 por asesinato. Después de tanta lucha, hubo pruebas que 2 personas más que estaban como testigo, y ahora por lesiones, están imputados por lesiones, y yo no estoy de acuerdo por lesiones, porque mi hijo ya no está en vida.
Se han concentrado porque hoy estaban citados 2 imputados por un delito de lesiones, como bien acabamos de escuchar. Y también de la crónica de sucesos, decir que han detenido a 12 ladrones por 7 robos diferentes en la segunda quincena de mayo en A Coruña. El arresto lo ha llevado a cabo la Policía Nacional, y también nos quedamos con esa imagen de un coche totalmente calcinado en el paseo marítimo de A Coruña a la altura del Millennium, una imagen que ha sorprendido de madrugada a los vecinos al ver que las llamas tenían una altura de hasta 1 metro y un poquito más.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
Y del tiempo vamos a continuar con este tiempo un tanto inestable en A Coruña, por lo menos hasta mañana viernes. El fin de semana ya comenzará a mejorar el tiempo, y es que el sábado comenzaremos a ver algunos rayos de sol, y el domingo será un día totalmente soleado. Eso sí, las temperaturas van a continuar como hasta el momento, con máximas de 21 grados para hoy, y para mañana es probable que todavía caiga alguna lluvia en A Coruña.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Carbugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ofrece la información del tráfico.
Y en el tráfico nos quedamos con una de las noticias de la jornada en lo que respecta a la circulación en A Coruña. A primera hora de la mañana, un alcance sin heridos entre un camión y una furgoneta en Severo Ochoa, en Agrela, que ha provocado retenciones a la salida del polígono a primera hora de la mañana de este jueves 5 de junio. Además, recuerden que de 10 de la noche a 6 y media de la mañana va a estar cortada la avenida do Porto, sentido salida, justamente desde la comisaría de la Policía Nacional y hasta la Plaza Dorense, por esas obras de rebachado de la calzada. Y también corten la Plaza Dorense a la altura del número 9 por el izado de material de obra.
Por servicio, por una atención personalizada, por sus productos de altas prestaciones y por tu bolsillo, elige y confía en Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Te esperamos en Agrela, Coliseum, Meicende, Sabón, Alvedro, Cortiñán, Laraxe y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Y además tenemos otra recomendación cultural que hacerles de la mano de McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, Lagrela, Perillo y Ferrol.
¿Cuántas cosas tenemos que contarles, eh? Sí, sí, por cierto, que nos han llamado, los han mandado correos de Feirarrúa, que celebran este sábado hay tantas cosas allí por el centro, entre los de la marcha, está mañana la noche blanca en el obelisco. Mañana.
Lo mueven a jardines, hay que acordarse, ¿eh?
Sí, bueno, donde van a poner allí para los regalos y demás. Mañana hay que estar allí con ellos, ¿eh? Recuerden, mañana es un día a perderse por el centro de la ciudad, la Noche Blanca. Después el Feirarrúa en la zona del Orzán, zona peatonal y adyacentes, Plaza de la Cormelana, Plaza José Seller. El Feirarrúa, de 12:30 a 7:30 de la tarde, con más de 15 puestos. O sea que ya lo estamos avisando de cara al fin de semana. Y recuerden que no dan lluvia, dan mañana por la mañana algo de lluvia, pero a medida que pasen las horas debería ir parando.
Sí, todo eso para mañana y para el fin de semana, pero hoy acuérdense de que hay concierto de Black Pistol Fire en el Pantalán a partir de las 9 de la noche. Un grupo que suena así de bien.
Siempre antes o después de estos conciertos, siempre tenemos cerca un McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Venía a decirte que bailaras a...
Se quedan con los deportes, llega Mario Durán.
Sí, Pablo, se quedan con los deportes, pero antes de nada vamos a terminar ya de informar de este pleno tan intenso que tenemos en A Coruña, porque ya se ha aprobado oficialmente la ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico en la ciudad de A Coruña. Acaba de ser hace nada, 2 minutos, votos a favor del PSOE y del BNG, votos en contra del PP.
Bueno, y recordar también, como noticia cultural, que hoy les hemos contado que Ricardo Darín y Andrea Prieta van a presentar en A Coruña escenas de la vida conyugal. Será 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre en el Teatro Colón. Igual que cuando llega un concierto importante, decíamos, las entradas pues vuelan, nos imaginamos que para ver a uno de los grandes, a Ricardo Darín, pues también habrá cola a la hora de comprar las entradas. Noticia cultural destacada, aunque ya nos sitúa en el otoño. Silvia, hasta mañana.
Hasta mañana, Pablo.
Volvemos a las 9 de la mañana en formato radio, en formato redes sociales, les acompañamos las 24 horas del día. Y pendientes de todo lo que ocurre en la ciudad y la comarca. Gracias por la compañía. Jesús Villares estuvo al frente del control técnico de sonido. Hasta luego.
El entierro de mi amor, bloque acabado, aniquilado y enterrado por ti.